Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa por esta universidad.
Para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado honoris causa tiene un significado muy especial. Este reconocimiento, que proviene de una universidad pública comprometida con la excelencia académica, el impacto social y la innovación, es para mí un motivo de profunda satisfacción.
Pues el rector de la Universidad Politécnica de Madrid y después Rafa Nadal hablando de esta noticia. Julio Pulido, tú que estás ahí en la universidad, que a alguien se le proponga para ser investido doctor honoris causa, no es muy habitual, ¿no? ¿Está por ahí Julio? Hola, Julio. Ahora sí.
Sí, sí. Digo que es un reconocimiento, no tienes que tener estudios previos, o sea, es un reconocimiento pues a personas eminentes, a instituciones, por haber hecho algo importante en distintas ramas, ¿no? En este caso me imagino que se lo habrán dado a Rafa Nadal pues por lo importante que ha sido en el mundo del deporte. Pero es una distinción muy importante que para una universidad se incorpora al claustro también de la universidad desde el momento en el que eres doctor honoris causa, y es uno de los reconocimientos más importantes que puede dar una universidad, y sin duda Rafa Nadal cumple todos los requisitos para hacerlo, sin duda.
Ya lo recibió de la Universidad de Salamanca, Héctor González, y esta mañana en la Politécnica de Madrid. Hola, Héctor.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Lo propuso en su día la Facultad de INEF, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sí. Lo aprobó luego el rectorado de la Politécnica, hizo los trámites, Rafa Nadal aceptó, y como hemos escuchado, un acto muy solemne, pero también emotivo. Hemos visto a Nadal emocionado ante tal distinción. Han tomado la palabra, como escuchábamos, al rector, a Óscar García, también el propio Rafa, y Javier Durán, que se ha encargado del laudato, que es el discurso que introduce, digamos, el motivo de por qué se distingue al doctor honoris causa, en este caso a Rafa Nadal. Ha explicado un poco los logros de Rafa y el por qué la universidad le concede esta distinción, como buen fan que Javier es del tenis, de Rafa, y también como profesor de sociología y ética en el deporte, enseñando en sus clases unos valores a los que Rafa Nadal ha estado a la altura, sin duda, en estas más de dos décadas en el deporte de élite.
Hola, Javier Durán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tengo aquí el discurso, precioso, merecidísimo, chapó. No se puede añadir ni una palabra más a todo lo que has dicho de Rafa, pero ¿cuándo se te ocurre y cuándo propones que Rafa Nadal puede ser el honoris causa de la Politécnica de Madrid?
Bueno, me lo propuso el decano nuestro.
Sí.
Y hará como mes y medio aproximadamente. Al principio, bueno, es una enorme responsabilidad, pero he disfrutado muchísimo recordando pues todos sus méritos deportivos y sociales, que han sido inmensos en todo este tiempo que ha estado, pues como decía en la laudatio, en la vida de todos nosotros, ¿no?
¿Qué tiene Rafa que no tienen otros deportistas? Porque si algo tenemos en nuestro país son deportistas a los que se les caen los títulos, las medallas, las copas, se le caen de los bolsillos. Pero, ¿qué tiene Rafa Nadal que no tengan otros deportistas?
Bueno, lógicamente, además de todos sus enormes éxitos, sí, sí, porque el palmarés de Rafa es impresionante, como todo el mundo conoce, yo creo que, como he expresado, no solo es el ganar, sino la forma en que lo ha hecho, ¿no? Esa forma caballerosa, ejemplar, que ha demostrado siempre en las pistas de tenis y fuera de ellas, a través, por ejemplo, de su fundación. Yo creo que es una persona con unos valores elevadísimos y que ha sido un modelo de referencia, ¿no? Para todos, para todos nosotros, y sobre todo para la gente más joven. Yo, que estoy en el INEF dando clase a futuros graduados, pues bueno, es un referente que ha estado siempre presente, como le he dicho a él mismo, en nuestras clases, ¿no? En muchos de los temas que abordábamos y en los ejemplos que poníamos.
Es verdad que Rafa Nadal representa mejor que nadie y ha expresado y transmitido mejor que nadie los valores que representa el deporte, que ya de por sí representa muchos valores que bueno, de hecho en el discurso dices: en la asignatura de sociología y ética en el deporte suelo comenzar el curso con una pregunta muy directa a los alumnos: ¿qué valores os ha transmitido específicamente el deporte a lo largo de vuestra vida? Valores que probablemente no habríais adquirido sin vuestra experiencia deportiva, ¿no?
Exacto. Y como he comentado, bueno, muchas veces los valores más habituales que se suele decir que el deporte transmite,
sí.
Cuando ya los han enfocado ellos, nos damos cuenta que son valores realmente ambivalentes, es decir, valores que podrían orientarse tanto para hacer el bien como para hacer el mal.
Hmm.
Y sin embargo, luego aparecen una serie de valores que son los de mayor nivel ético, que serían valores que tienen que ver con la identificación empática y la identificación compasiva con el otro. ¿Cuál es el problema del deporte? Que el otro se convierte en un contrincante,
yeah.
en un rival. Y cuando los dos luchamos por una sola oportunidad de pasar, en sí, este caso, sí. pues por ejemplo, la siguiente ronda, pues bueno, a veces es muy difícil estar pendiente sí. de los
Mantener los valores del deporte, los sentimientos.
Sí,
claro, claro.
Exacto. Sí, es sí. decir, porque no deja de ser un sí. rival, ¿no? Pero él yo creo que lo ha mantenido durante toda su trayectoria, ¿no?
Aquí tenemos a un profesor universitario, no sé si lo sabes, Julio Pulido. Da clases en la universidad. Y os lo pregunto a los dos, que siempre decimos, aquí hemos dicho muchas veces durante muchos años, debería haberse creado en las universidades, en las escuelas, la asignatura Rafa Nadal. Javier, Julio.
Pues prácticamente. No, hombre, lógicamente no centramos toda la asignatura en Rafa, sino que es un ejemplo como un enorme modelo, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, ponemos muchísimos ejemplos del deporte y él está presente en muchísimos de los contenidos y por los ejemplos y por los valores que transmite. Sin ir más lejos, hoy hacía, por ejemplo, ponía como ejemplo en la despedida de Rafa, en la despedida de Federer,
sí.
cuando Rafa está con él, esa imagen impactante y potente, yo creo que es una preciosidad, ¿no? Mm. Los dos prácticamente con lágrimas en los ojos y un mano con mano, y yo creo que pocas veces el deporte da un ejemplo tan bello, ¿no? y tan emotivo
de lo
que es una rivalidad bien llevada.
Eso fue en la Labour Cup en Londres, Julio.
Sí, yo creo que todos los que damos clase de periodismo en la universidad utilizamos el ejemplo de Rafa Nadal, no solo como ejemplo de deportista, sino también como ejemplo de persona y de valores del deporte, ¿no? Y es un ejemplo a seguir por todos los alumnos. Y no solo Rafa, sino también Tony Nadal, su tío, que le ha impregnado muchos de esos valores a Rafa Nadal. Creo que la figura de Tony Nadal ha sido muy importante en la trayectoria de Rafa. Hay una frase que tiene Tony Nadal que es, yo le decía siempre a mi sobrino que nos teníamos que ir de cada torneo con la conciencia de haberlo intentado siempre hasta el final. Y es un ejemplo de lo que le ha ido transmitiendo Tony a Rafa Nadal. Y ahora está recogiendo todo lo que ha sembrado durante todo este tiempo y este galardón es eso, sin duda.
Pues nada, forma parte del claustro, lo decía también Julio, ¿no, Javier?
Sí, él ya ha entrado de lleno en como doctor honoris causa en la Universidad Politécnica de Madrid y es un placer.
Pues nada, enhorabuena por esa idea, porque como padrino de este doctor honoris causa Rafa Nadal, Javier Durán, y fantástico ese discurso y ese día que habéis tenido en la universidad, y enhorabuena también a Rafa, por supuesto, por ese premio. A lo mejor algún día hay que proponer a Carlos Alcaraz, ¿o no? Que voy a hablar ahora con Alex Correia de Carlos Alcaraz.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estaría muy bien, aunque bueno, no corramos, que todavía tiene muchos años por delante. No,
todavía le queda.
Hasta llegar a donde ha llegado Rafa no es fácil, no
sí,
es
señor.
Sencillo.
Sí, señor.
En el deporte pueden pasar muchas cosas y bueno, pero la trayectoria que lleva también es magnífica.
Sí, no está mal. Profesor Javier Durán, muchas gracias por estar en El Larguero.
Muchas gracias, Manu.
Chao, hasta luego, un saludo y un placer. Buenas noches. Pues nada, Julio, a ver si se propone, yo qué sé, a quién quién podría ser padrino del honoris causa en la Universidad de Villanueva.
Sí, no, pero de periodismo, Pulido, de los que estamos aquí, a ver.
De los que estáis aquí, yo daría un premio a todos en conjunto por los valores que tenemos en el Larguero, en Carrusel.
La cordialidad, ¿no?
La cordialidad.
El respeto.
El buen rollo, el respeto.
Pon un tuit que debe salir mejor.
Claro. Todos encarnamos esos valores desde Talavera, pasando por Romero, sí, Gallego, Jordi Martí, Meana, todos. Javier,
los turnos de intervención que se respetan mucho.
Sí, todos se respetan.
Eso,
o sea, que yo creo que no nos van a dar un premio honoris causa.
No. ¿Y tú, Rally, a quién propondrías para el honoris causa?
A ninguno.
A nadie, ¿no?
No.
Aquí no hay nada que hacer. ¿Y de fuera de aquí?
¿Pero del deporte español?
Del deporte español.
¡Ostras!
Difícil, ¿eh?
Yo te voy a decir un nombre que creo que tiene que salir y que se lo tienen que dar, porque, insisto, es un premio que se da sin necesidad de tener estudios previos. O sea, no tienes que ser licenciado en nada. Yo se lo daría, sin duda, a Andrés Iniesta.
Pues otro.
¿Vicente del Bosque ya es de alguno o me suena?
Sí, Vicente del Bosque es.
De Salamanca, ¿no?
Sí, creo que sí.
Mira, yo solo daría a Pau Gasol, por ejemplo.
También. Pues venga, ¿alguno más? ¿Y tú? ¿Qué has tenido tiempo de pensar?
No, yo de...
A Morientes y a Sandoval.
Póstumo porque se lo merecía ya cuando estaba en vida y no se lo dieron. Y se lo dieron antes a Fernando Alonso. A Fernando Alonso sin ganar un Mundial. Le dieron el Príncipe de Asturias, creo, o un premio de esos. Le dieron a Fernando Alonso sin haber ganado todavía el Mundial. Y Ángel Nieto no lo tiene.
También. Sí, bueno, en fin, hay muchos, pero hoy a Rafa Nadal en la Politécnica de Madrid. Chavales, me voy con Correa, que me tiene que contar que a ver cómo está el Master 1000 de Miami y Carlos Alcaraz. Un abrazo a todos, hasta mañana.
Chao.
Adiós a Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí, Axel Torres y Turralde González, Javier Ráez y Antón Meana y a todos. Y ahora Correa, venga, vamos. Bueno, seguimos hablando de tenis, o de tenistas, mejor dicho. Uno ya retirado, Rafa Nadal, recogiendo galardones, y otro que sigue sumando torneos, aunque en este caso en Miami se ha ido antes de tiempo, mucho antes de lo que se esperaba. Está por ahí nuestro comentarista Alex Correa. Hola, Alex.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Mal acostumbrados con Carlos. Queremos que gane desde que empieza enero hasta que termina el año. En diciembre, todos los partidos y todos los torneos. Pero eso como que no lo ha conseguido nadie, ¿no? Todavía.
¿Sabes qué te voy a decir una cosa aquí en primicia? Que hoy una persona, mientras compraba el pan al mediodía, me ha dicho, hombre, Correa, ¿cómo estás? Y digo, bien, bien, todo muy bien, señor. Usted me dice, pues yo voy cabreado.
Claro.
¿Por qué muy cabreado? Y no entendía el por qué. Y me ha dicho, porque Alcaraz ha perdido otro partido. Y dice, yo pensaba que este año era un año perfecto para no perder ningún encuentro.
Eso pasa, sí.
Y yo me he quedado descolocado y le he dicho, pero ¿cómo no va a perder ningún encuentro? Si eso es imposible. Sí. Entonces eso es un poquito a lo que nos tenía acostumbrados Alcaraz en las últimas semanas, que lo estaba ganando todo, que el año había empezado de una forma impoluta y perdió en semifinales de Indian Wells y ahora ha caído en segunda de Miami y parece que otra vez, como el año pasado, cuando perdió
pasó en Miami también,
todas las alarmas.
Sí, eso es.
Sí, la diferencia más grande, Manu, es que el año pasado venía de perder en cuartos de final del Open de Australia, de quizá ganar un título pero menor en Rotterdam, y en cambio ahora pues ha ganado el inicio de año en el Open de Australia, ganó en Qatar, estaba en semis de Indian Wells y parecía invencible, pero la realidad demuestra que el circuito aprieta mucho y que lo que estaba haciendo Carlos tampoco era normal, sinceramente.
La derrota ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells, que nos privó de otro Sinner Alcaraz en la final, bueno, pues entra dentro de lo previsible. El ruso jugó muy bien, demostró un buen nivel durante todo el torneo, pues bueno, pues claro que nos hubiera gustado en la final, pero esa derrota, digamos que entraba dentro de lo previsible, ¿no?
Sí, porque Medvedev además viene jugando el año perfectamente también, detrás de Alcaraz y Sinner, el que más puntos está ganando es el ruso. Para mí no fue una grandísima sorpresa teniendo en cuenta que Medvedev jugó un partidazo y estás perdiendo contra alguien que también es muy bueno.
Lo de anoche contra Korda, no vi el partido, he visto el resumen, he visto imágenes, pero sí que vi a un Carlos que llega un momento en el que él reconoce y dice, no, es que no puedo más. Era un tema más, no sé si mental, de cansancio, como que Carlos ahora le tocaba parar.
Es que no hay que alertarse, porque el inicio de temporada de Alcaraz ha sido tan soberbio, tan estupendo, que honestamente juegas contra Fonseca el primer día en Miami. Te pone en situación que el primer partido del torneo lo das de jugar al 100%. Y Korda, hace dos semanas antes de Miami, de Indian Wells, también ganó un torneo en pista rápida, demostrando que venía muy en forma. Y es un chico que ya había ganado Alcaraz anteriormente. Quizá lo que ha llamado la atención es un poco la sensación de Carlos de que estaba un poco saturado y que mentalmente estaba algo tocado, y cuando se dirige a su equipo y les dice que estoy cansado, me quiero ir a casa. Hermano, con todo el cariño y el respeto, es que nos ha pasado a todos. Claro. Hay un momento que la gira se te hace larga, pues a tu equipo le sueltas cualquier cosa, casi ni la piensas mucho, es algo que tú sientes ahí y al final te sorprenden y acabas pues sí, perdiendo, claro, y se disparan, sí, las alarmas. Pero a lo mejor si hubiera ganado ese partido, Manuel,
claro, sí, sí,
ya se hubiera disipado, habría dicho, bueno, pues lo has superado. Como no ganó, pues sí, entonces se pone foco en eso.
Lo que pasa es que cuando, es verdad que cuando tú estás en un partido y dices y le sueltas a tu box, a los cuatro vientos, pero a tu box, me quiero ir a casa, generalmente ese partido está complicado.
Está muy chungo, sí. Está difícil.
Quiere decir que te ha sido más de lo que a lo mejor te hubiera gustado, ¿no? Te ha sido mentalmente, me refiero.
Es que el ganar también satura y también fatiga. Y no es solo el inicio de año, es todo lo que ha conllevado todos los últimos 2-3 meses de Alcaraz, lo que hay que poner un poquito en contexto. Es rutina con Ferrero, todo lo que se habló. Llega a Australia y gana. Luego se toma un tiempo, llega a Qatar y gana. Vuelve a tomarse un tiempo, se va a Indian Wells y pum, hace semifinales. Sí, está siendo una temporada brillante. Es el único partido, el de Miami, el que se le ha atravesado un poco. Pero contra un rival, te digo, que era de los más difíciles en esta ronda. Entonces, preocupación cero. Ya.
Sí, sí, es verdad que eran 16avos de final, era el 36 del mundo, si no me equivoco, Corda. Sí, bueno, más, cae en el mismo terreno en el que cayó también el año pasado antes de tiempo, antes de que empiece ya la gira de tierra batida, Alex. Que sí. Acuérdate que el año pasado, después de Miami, empezó a ganar prácticamente todo en tierra, ¿no?
Sí, se tomó unos días, se fue con la familia de descanso. Y yo lo que creo que ahora debería hacer es un poco tres cuartos de lo mismo, lo que él sienta con el equipo. Oye, ¿necesitas recuperarte mentalmente y parar 4 o 5 días para oxigenarte y encarar la gira de tierra de una mejor manera? Perfecto. ¿Qué dices? Oye, no lo necesito porque lo que quiero es justamente lo que decía, me quiero ir a casa, recuperarme con mi gente. Piensa, Manu, que jugar todos los torneos y ganarlos todos es literalmente imposible. No está mal que pierda y que pueda airearse. Lo que demuestra es que lo que estaba haciendo no era normal,
exacto,
tampoco.
Exacto.
Porque el circuito aprieta mucho.
Totalmente.
Sinceramente.
Pues sí, el circuito aprieta. Por cierto, que hoy el español que nos queda, ya sin Alcaraz, nos queda el andaluce, ha eliminado precisamente a Corda, el que ganó a Carlos, Alex.
Es que cómo es la vida, ¿no?
Ya, sí,
fíjate,
sí.
Martín Landaluce, fuera de los 100 primeros, 150 al ranking más o menos, viene de la fase previa, Manu, y se carga justo al que ha ganado Alcaraz. Por eso pone en valor lo difícil que es lo que estaba haciendo Carlos, de ganar a tanta gente. Y lo que ha hecho Martín tiene un mérito tremendo, remontando pelota de partido abajo, está jugando un torneo pletórico. Y me alegro mucho porque era un chico que estaba destapando pues hace años atrás, ganando el Open de Estados Unidos, Junior, se dispararon ahí las expectativas. Le costó un poquito ahí meterse en el circuito, pero ahora, pues de momento en cuartos de final y jugando un tenis con mucha valentía.
Sí, señor. Pues nada. Oye, por cierto, antes de terminar, te pregunto por Paula, que no se rinde, a pesar de la derrota, has visto los mensajes que ha puesto y no da su brazo a torcer y va a seguir ahí en la pelea, ¿eh?
Bueno, Paula Badosa, sí, es verdad que ha puesto un mensaje ahí en las redes sociales, pues de la sensación que está viviendo, del miedo que a veces siente, pero bueno, yo creo que un poco en la línea que le caracteriza, ¿no? Siendo, yo creo que también alguien muy transparente, alguien que va a seguir luchando, que lo explica muy bien, que lo está pasando mal, porque no se está encontrando a gusto, que las lesiones no le permiten trabajar como le gustaría, pero que no hay duda, y ya lo sabemos, que Paula siempre va a dar el 100% de lo que tenga. Lo que pasa que ese 100%, pues ojalá que sea con algo más de continuidad, porque si no, con el circuito, igual que en los chicos se aprieta mucho, en las chicas también, y necesitamos a una Paula fresca para poder encarar una temporada en condiciones.
Sí, está luchando contra viento y marea, lesiones, no acaba de dejarla de jugar bien, pero ahí sigue, ya ha puesto que sigue, una derrota, pero que no se va a rendir y que volverá. Así que esa es nuestra Paula Badosa, y a ver si hablamos con ella, a ver si hace tiempo que no hablamos con ella en el arriba y tenemos una charla
encantado
ahí con Alex y con Paula mano a mano.
Pues
nada, me alegro de escucharte. Seguimos ahí en contacto, no te vayas muy lejos.
No, me quedo por aquí. Ya, ya la gira de tierra vuelve para Europa, mano, no
muy
me
bien,
tengo que mover muy lejos.
Pues nada, te mando un abrazo.
Igualmente.
Chao, hasta luego. Ya está por ahí Mara Torres y el equipo del Faro. Nos falta la prensa, Paco Hernández.
En el diario hace entrevista con Joan García. Me veo en el Mundial, dice el portero del Barça. En Marca con Pau Cubarsí. Claro que España es favorita, dice el central del Barça. En Sport, Bastoni es el elegido. El Barça pone en marcha la operación para fichar al central zurdo del Inter. Y en Mundo Deportivo, Operación 9. El Barça quiere agitar la posición y Julián Álvarez está en la pole con un tope de 100 millones para gastar.
Pues ahora el Faro copla. Mañana más larguero a las 11:30. Hasta mañana, chao. I don't wanna go.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.